Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.
Marta de Baile en W. 2024. Temporada de verano. Todo el cuadrante. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Marta de Baile. Temporada de verano. Solo por W Radio.
Bueno, déjenme decirles, cuentavientes, que hoy vamos a hacer muchas cosas. Hoy, fíjense que va a estar con nosotros Mario Guerra. Vamos a hablar de los amores que matan. ¿Cómo recuperarte de esas relaciones que te dejan devastada?
Devastada.
En todo sentido. Que te dejan con el autoestima en el suelo, que te dejan hundida, que te dejan semidestruida. Sí. Vamos a hablar con el doctor Posadas sobre el endometrio. Y vamos a hablar del cáncer de endometrio.
Y viene nuestra querida amiguísima y colaboradora, Geo, a contar su historia.
A contar su historia de cáncer de endometrio. Uh-huh. Todo eso vamos a hacer el día de hoy. Y está con nosotros hoy Alan Massin, que saben que es director de contenido de mi plataforma en MMK Group. Es experto en marketing digital y es el host del podcast Segundo Acto que producimos en la compañía con Vince Miranda. Que es la otra mitad del podcast Segundo Acto, que es un podcast dedicado a la segunda etapa de la adultez, donde pasan muchas cosas que no te pasaban antes, pero que todavía no te pasan porque todavía no tienes 50 o 60 años. Creo que lo expliqué bien, si hablan pésimo. Lo expliqué horrendo, pero sí horrendo. Pasan cosas, ¿no? Pero les digo una cosa, es uno de los podcasts, para todos los que aman consumir podcasts, más exitoso dentro de la plataforma de Marta de Baile Podcast.
Sí, nos está yendo muy bien.
O sea, les han dado con todo. Sí. Ok, pero expliquen, ¿qué es Segundo Acto? Porque neta sí lo expliqué muy mal.
Bueno, Segundo Acto es un podcast entre mejores amigos. Ajá. Donde discutimos hacks, filosofías de vida, teorías. Pues básicamente lo que nos interesa a Alan y a mí, que estamos viviendo en este segundo acto de nuestras vidas. ¿Cómo ha cambiado nuestra visión del mundo?
Claro. Ok, pero entonces yo les voy a hacer un matamesto igual que les hice con la Garfield.
Estamos listos.
¿Sabes que estás en el segundo acto? Es más, vamos a inaugurar un nuevo hashtag.
Ok.
Gatito segundo acto.
Ok, ok.
Entonces vamos a ver, porque la Garfield, ya los regañé, jugaron pésimo. ¿Sabes que estás en el segundo acto cuándo o por qué?
Cuando ya no puedes cenar pesado.
Ok, claro, muy bien. 100% ahí estamos. ¿Sabes que estás en el segundo acto cuándo?
Cuando te amarras las agujetas de los tenis y te duele la espalda baja.
Ok. ¿Sabes que estás en el segundo acto cuándo?
Te invitan a salir y te inventas una mentira porque prefieres quedarte a ver la tele con tu perro.
Okay, claro.
Ok, va Rebeca.
Sé que estoy en el segundo acto cuando les digo, ay, pero hagan comida, que no sea cena. ¿No?
Ok, yo sé que ya estoy en el segundo acto porque yo ya deambulo por la vida con un botiquín de medicamentos, por ejemplo. Ok.
Cuando hay un pedo en la oficina, uh-huh, y sabes que el que va a pagar las consecuencias eres tú.
Porque eres, ¿por el patrón? Eres el mayor. Claro, porque eres el patrón. Vas, Vince.
Cuando llega el viernes en la noche y prefieres quedarte en casa con tu pareja a ver Netflix.
Sí, 100%. A ver, va Rebeca.
Cuando ya sacas chamarra, chamarrita, bufanda y todo, porque no me vaya yo a enfriar. ¿Sí?
Cuando piensas en el viaje y piensas cuáles van a ser los momentos para descansar.
Claro.
O cuando 100%. Dices, ahora quiero correr un maratón.
Sí, claro. ¿Sabes que estás en el segundo acto? Cuando ya eres dueño de una hipoteca.
Sí,
¿estás de acuerdo?
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Y entonces, la verdad es que, bueno, es que quiero leer a los cuentavientes, pero necesito que alguien me venga a dar un cargador, Rulo, porque me quedé sin pilas de como 40 minutos. Quiero ver qué dicen los cuentavientes. Ya, tres más. ¿Sabes que estás en el segundo acto? ¿Sabes qué? Cuando bailas como Rebeca.
¿Con aplauso?
No, con la bolsa, con la bolsa en la pista. Con la bolsa colgada.
Con la bolsa colgada y sabes que estás en el segundo acto, que después de bailar tres pasitos, te vas.
Oye, ¿sabes que estás en el segundo
no
acto?
No te despides.
¿Sabes que estás en el segundo acto? Cuando ya estás súper preocupado por qué onda con Tafore.
Sí, claro, ¿no? Claro.
¿No?
Cuando empiezas a preocuparte por qué estoy comiendo, cómo estoy durmiendo y demás, ya estás en el segundo acto.
Cuando
estás,
te pones a dieta y no bajas tan rápido como bajabas antes.
Eres una perra maldita. Eso es lo más duro
cuando
que hay.
Cuando decides a dónde ir o viernes o sábado.
Ah, sí, o sea, ya es una salida.
Ajá, una, porque ya no aguantas una semana como éramos.
Claro. Cuando, yo no lo sé, pero me lo han reportado varios amigos. ¿Sabes que estás en el segundo acto? Cuando tomaste el jueves y sigues devastado hasta el lunes.
Sí.
¿No? Que las crudas les duran como tres días, ¿no?
Como de cuatro días.
Sí, exacto, ya, sí.
Devastado tres,
no,
cuatro días.
No, tomas, solo te desvelas y estás crudo toda la semana.
100%. Ah. Oigan, pero a ver, encontraron ustedes dos un nicho al que nadie le estaba hablando.
Sí, porque normalmente todos los marqueteros le hablan a los chavitos, porque obviamente está como por ahí las cosas. Y de repente, para hablarnos como a esta generación, de repente se habla como todo muy en serio, ¿no? Como, no, obviamente el doctor somos viene adultos aquí para platicarnos este tema como más serio. Y hay unas cosas como de, güey, de verdad la podemos hablar más relajadas entre amigos. O sea, tipo, yo soy gay, Vince es heterosexual, y de repente nos contamos pues así de, oye, pues salí con alguien y pues fíjate, pasó esto y bla, bla, bla. Y quieres hablar de sexo, pero también quieres hablar de sexo como un poquito más relajado. Claro. Y saber de, pues sí, ayer cogimos, pero pues, ¿qué hago? ¿Le marco o no le marco?
Ay, no, a los 30 y 40 años, ¿ustedes tienen esos problemas?
Evidentemente.
Bueno, o hablamos de dinero, ¿no? Que también es de pronto tabú. ¿Y por qué no poder hablar de, oye, estoy en mis 40 y tantos y no me hice de una base y quiero empezar a aprender a invertir, quiero saber cómo manejar mi lana, güey, ¿conoces a alguien? O sabes tú que me puedas ayudar, no sé, como tantos temas que uno luego quiere hablar y no se puede, no sé por qué, la neta.
Claro. Tengo ansiedad.
O nadie habla de eso, no, espérate, vamos a hablar del dinero. Sí. Claro, porque hay una teoría muy importante que dicen que sí, es horrendo, no les quiero romper el corazón. Que si para los 35 años no la armaste.
Ah, no.
Ya valiste,
¿no? Ya no la armaste.
Pues está horrible.
Sin embargo, en segundo acto sí hay una esperanza.
Sí.
Porque hay muchísima gente muy famosa, muy exitosa, que la armó después de los 35. Vera Wang, por ejemplo.
Vera Wang, por ejemplo, ella siempre fue diseñadora, estudió eso, moda. Y después se puso a trabajar en editorial,
sí.
Entra a trabajar con Ralph Lauren a diseñar,
ajá.
Pero pues traía como este rollo, yo quiero diseñar aparte. Se va a casar.
A los 40 años.
Sí, ajá. Y dice, oye, los vestidos de novia están bastante frágiles, no encuentro como mucha variedad. Hay como...
Y encontró su nicho.
Y entonces dijo, pues ¿por qué no lo hago yo? Y empezó a diseñar, claro. Le enseña a Ralph Lauren, le dijo a Ralph Lauren, pues eso hazlo como por tu cuenta, porque yo creo que aquí no.
Ajá.
Y pues lo empieza a diseñar. Y encuentra un nicho que ¡pum!
Y los vestidos de boda de Vera Wang son espectaculares. O Martha Stewart fundó su compañía a los 50 años. Pero a lo que voy es que a todos ustedes que tienen 35, 38, 40, 42 años, 32, 34, que están en la etapa, y yo que soy mayor que ustedes se los voy a decir, uh-huh. De construir
okay.
La siguiente gran etapa de su vida, de construir su patrimonio, de hacer su lana, de consolidarse profesionalmente, nadie les habla.
Claro.
¿No?
Al contrario, te dicen que ya se te fue el tiempo, que si no lo hiciste en tus 20s o claro. En tus early 30s, ya
claro.
Valió y ya está súper rezagado. Y la verdad es que estamos seguros que no es así. Por ejemplo,
claro.
Acabo de irme a un viaje en bicicleta durante un mes, ¿no?
Se echó en un mes de
oye,
enfermo.
Oye, time.
No, bueno.
O sea, ¿qué te... ¿Eres millonario?
No,
o sea, ¿qué te dedicas o qué?
Millonario de alma, yo creo.
O sea, yo no me puedo ir un mes a ningún lado. ¿De qué hablas?
Bueno, fue un rollo encontrar ese espacio.
Sí.
Pero la verdad tenía tantas ganas de hacerlo que lo encontré.
Que encontraste el espacio.
Ah, o sea, me hice el espacio.
Claro.
Y me fui, fue un viaje desde Banff hasta Jackson Hole en Wyoming.
Uh-huh.
Exactamente. Y tuve obviamente muchas reflexiones, pero una de ellas es que cuando vas en bicicleta, gran parte del viaje es ir en subida, ¿no?
Sí.
O sea, las bajadas no siempre son fáciles,
sí.
Pero es mucho más simple o más rápido. Ir de subida es un rollo. Entonces, yo iba con un amigo que es buenísimo escalando. Entonces, ese güey se iba y llegaba a la cima en friega. Y yo empezaba de por qué no llego tan rápido, por qué soy tan lento. Y eso me llevó justamente a darme cuenta de que no se trata de ser rápido o ser lento, sino se trata de encontrar tu propio pace, tu propio ritmo.
Sí.
Y el tiempo que te tenga que llevar, pero llegas. Llegué sí. al 100% de las cimas a las que tenía que llegar. Entonces, claro. si estoy en el segundo acto de mi vida y no he llegado a esa cima, pero voy en el camino, güey, sigue caminando,
sé persistente,
claro. encuentra tu ritmo y llegas porque llegas.
Porque te digo una cosa, estoy pensando en muchos de ustedes que escuchan este programa, que están en su segundo acto, y por eso de verdad creo que tienen que escuchar a Vince y Alan, es porque muchas veces uno se siente muy solo, tanto hombres, sobre todo, pero también mujeres, porque... Estas son de verdad cosas de las que no se hablan. Yo no sé quién de ustedes neta sí se sienta a hablar de finanzas personales con sus amigos.
Yanetea.
Y yo creo que estas Yanetea. Angustias las viven todos, ¿no? De, oye, híjole, es que yo siento, porque veo a la gente en la tele o en una revista, que yo voy tarde, ¿no? Que yo debería de estar acá y estoy acá. Que yo debería tener esto y todavía no lo tengo. Que yo debería haber logrado aquello y no lo he logrado. Y eso da una, no solo angustia, da mucha ansiedad y te sientes muy solo. Y escuchar que hay más gente afuera que está viviendo lo mismo que tú y cómo encontraron soluciones y cómo le encontraron sentido a esta etapa de su vida, me parece súper valioso.
Sí, tipo Rebeca nos contó, porque Rebeca ya fue al podcast y nos contó cómo fue su momento de transición al segundo acto y cómo ahí encontró su éxito y cómo lo
o sea, de tele a radio.
De tele a radio, sí, cómo claro. cambió de ser productora de tele y vino a radio, que fue una apuesta que hizo que nunca lo había hecho.
Claro.
Y aquí encontró su lugar y le está yendo poca madre. Y, por ejemplo, tú, o sea, tú me has contado esa historia varias veces o te he escuchado contarla varias veces. Tú no eres una persona que se volvió súper exitosa en sus 20s o en sus early 30s.
Claro.
Tú realmente construiste tu éxito ya más grande en la vida.
Claro.
Y fue realmente yo algo que te admiro y que veo en ti, es que tenías esta hambre, esta disposición y de lo voy a hacer, me vale madres quién esté de mi lado y quién no.
Claro.
O sea, eso me encantó de claro. tu historia, rescato yo siempre eso, como
claro.
de esa determinación, esa perseverancia.
Y esa diversificación, porque no nada más eres comunicador, eres una empresaria tremenda
sí.
que estás por todos lados. O sea,
nunca hay que tener todos sus huevos en una sola canasta, never. Y como les he dicho siempre, y Alan me oye mucho porque trabaja conmigo todo el día.
Que oigo el choro todo el
día. Y me marca todo el día. Pero the best decision for you is not the most popular for everybody else.
De acuerdo,
la mejor sí. decisión para ti no siempre es la más popular para el resto de la gente, ¿no? Y hay que tener los pantalones y el coraje y el valor para a veces ir en contra del sistema, ir en contra de la corriente, ir en contra del establishment, ¿no?
Sí, y aparte hay un tema como que siempre estamos esperando, hablamos en el último episodio de eso, de encontrar nuestra pasión en la vida. ¿Cuál es? Yo debo de tener una pasión y No, a veces la vas encontrando en el camino.
De acuerdo.
O sea, si te detienes a pensar que solo va a haber una sola cosa, o ahora le pasa mucho a los chavitos, ¿no? Como de, es que yo solo, como que son muy idealistas, solo quiero hacer esto y si no hago esto, ya bye.
Claro.
Y la realidad es que la gente que ya...
No quiero hacer nada porque no me apasiona. ¿Qué te apasiona? No sé.
Y está bien.
Tienes
claro.
que descubrirlo en el camino.
Hay que hacerlo.
Tienes que darte un par de golpes.
No. Claro, es que les tengo que contar a lo que me pasó el sábado. Muy cañón.
A ver.
Ustedes saben que yo tengo un tipo de amnesia grave. O sea, ya es un tipo de Alzheimer's juvenil grave. Y el sábado estaba comiendo en mi casa con tíos míos que vinieron de Nicaragua.
Uh-huh. Cuando estás con ellos, hablas... con acento de Nicaragua.
Grave, sí, gravísimo, gravísimo. Y entonces, me decía mi tía Ñe, la voy a imitar como me lo dijo. Marta, ¿y vos te acordás cuando tenías como 23 años que estabas acostada en la cama en tu cuarto, en casa de tu mamá? Y yo llegué y te dije, ¿y qué vas a hacer, Marta? Y me dijiste, no sé, porque no sé qué quiero hacer. Y estuvimos ahí en tu cama sentadas hablando toda la tarde y yo te veía bien confundida porque aunque te encantaba hacer radio, vos querías hacer más cosas y no sabías qué hacer. Y cuando me dijo eso, que cero me acordaba, dije, esto se lo tengo que contar a más gente. Porque... siempre cuento que yo a los 12 años sabía que quería hacer radio.
Parece que
ahí despegué y ya me seguí derecho. Uh-huh. Y me recordó mi tía Ñe que sí tuve my moment of confusion. Y lo encontré. Y el que no lo tengas hoy no significa que no lo vas a tener nunca. Y lo que yo le digo a mis hijas y a sus amigos y amigas, este no va a ser tu único trabajo. Este no va a ser el último. El que no hayas encontrado tu pasión y tu llamado hoy no significa que nunca lo vayas a encontrar. Que eso no te produzca más angustia y más ansiedad.
Sí,
¿no?
O sea, yo estudié actuación, yo estudié teatro musical en,
se nota.
En New York. Y o sea, yo estaba de, quiero actuar y bla, bla, bla. Pero no
había... There's no business like show business. There's like show business. Claro.
Pero no había entendido que lo que realmente yo quería hacer era... O sea, también estudié comunicación, pero quería comunicar y quería expresar mi creatividad.
Claro.
Que me pasó el rollo que cuando empecé a hacer contenido y otras cosas, dije, esto era el pedo. Porque lo que yo quería era crear,
claro.
Jugar, bla, bla, bla. Claro. Pero también... hacer dinero y sí. También hacer otras cosas.
Claro, que, claro,
es que
claro.
Muchas cosas se conjuntan. No es que también hay esta cosa de si encuentro mi pasión, nunca más voy a trabajar. Y no es necesariamente cierto.
Tu pasión puede ser, a Marta.
Oye, güey, mi pasión es la radio y yo trabajo diario.
¿Ves? Exacto. Pero tu pasión puede ser una, tu talento puede ser otra. Si encuentras claro. Dónde se conjugan, puedes hacer eso de una manera exponencial increíble.
Claro, para todos los que están en la segunda parte de su vida, que tienen yo que sé, Vince, 34,
entre
36.
35 a 55.
Sí, que están tratando de entender esta siguiente etapa de su vida, de consolidarse, de hacer patrimonio, de construir, que andan con un reflujo y una acidez, entonces andan con el Gelan Plus sin parar.
Pues justo encontramos ese hack.
Oye, mis amigos sí son de Gelan Plus en la bolsa del saco, en la bolsa del pantalón.
Es que aparte hay uno chiquito, sabe caramelo.
Divino.
Lo encontramos al principio de la temporada y ya no lo soltamos para la temporada.
Oye, pero entonces dime una cosa. Por ejemplo, ¿de qué han hablado en los episodios?
Hijo, hemos hablado de espiritualidad, hemos hablado de dieta y alimentación, hemos hablado de cómo empezar a hacer ejercicio en este segundo acto de la vida o cómo retomarlo. Hemos hablado
infecciones de transmisión sexual más allá del VIH, o sea, porque todo lo que no sabes, porque eso...
Oye, la gonorrea y la clamidia ain't a joke.
No, y aparte cuenta eso de que tú me decías hace rato, de que pues con otros güeyes quizá no platicas tanto de esto.
Ah, claro. Eso me gusta mucho de este podcast, porque creo que entre hombres, cuando te juntas con tus amigos, sobre todo heterosexuales...
¡Qué oso!
Es como... Ah,
¿qué pasó, fútbol, cabrón?
Viejas, no sé güey. Qué. Pero todo por encimita, ¿sabes? Sí. Como que no realmente te abres
profundizan,
el corazón y dices, güey, me siento mal o no sé qué hacer. Ayúdame con mi vida, dame consejos. Como que eso no sucede. Los hombres no tendemos a buscar esos espacios. Siento que las mujeres lo hacen de una manera más natural.
Claro.
Y aquí con Alan, y en segundo acto, hemos encontrado ese espacio y me urge compartirlo con todos los hombres allá afuera.
Claro. Sí, la neta es que nos escuchan muchas chavas, pero también está chingón. El otro día nos escribió un güey en Instagram y nos ponía: yo también soy gay, también tengo un mejor amigo heterosexual y me identifico cabrón con sus pláticas. Ay. O sea, es como que el tipo de pláticas que tenemos. Y eso es lo más importante para nosotros, que más gente pueda hablar de estos temas que no hablas tanto con tus amigos. Con nosotros sí los puedes hablar. Hablamos de sexo, de a ver qué pasa, cómo tener más sexo después de los 35. También platicamos ahora con Rebeca de cómo pegarla después de los 35. Con Julieta Manzano de cómo crezco en mi trabajo después de los 35 años. Porque también ya quiero más cosas, mejores prestaciones, mejor sueldo, mejores cosas. Hablamos con Pablo León de salud mental, sobre todo en hombres después de los 35.
Claro, porque los hombres tampoco hablan entre ellos de, güey, estoy súper ansioso.
No, ni de
quiero ir a terapia, necesito ayuda. O sabes que, güey, estoy súper deprimido, sí. No me imagino.
Nadie
bueno,
se cuenta ese
entonces, pedo. ¿Cuántos podcasts tienes de arriba ya?
Tenemos 12. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Y pues la verdad los invitamos a que lo escuchen porque se la van a pasar poca madre. Nos pasaba el otro día que nos decían Nico y Bea de Bendita Nutrición. Güey, siento que somos mejores amigos porque de tanto que los escucho, siento que ya nos hemos sentado a echarnos varias chelas juntos. Y pues así se siente. La neta es una plática muy tranquila como entre amigos. Y pues tenemos este rollo también que realmente Vince y yo somos amigos desde hace 18 años. Increíble. Mejores amigos.
Y sí platicábamos de esto antes.
O sea, lo que quieres decir es que lo gay no se pega.
No se le pegó.
Qué buena onda. Oye, ¿cada cuánto suben episodio nuevo?
Cada semana. Los martes tenemos nuevos episodios.
Ah, hoy sube nuevo episodio.
Hoy tenemos nuevo episodio.
Justo. Sensacional. Bueno, se llama Segundo Acto.
Es producción de Marta de Baile Podcast.
Eso.
Ya saben que yo produzco pura cosa de calidad.
Eso.
Vince Miranda y Alan Massin, el Segundo Acto.
Y vayan a ver su obra. Él es el autor de Siete Veces Adiós, junto con Alan Estrada y Janet Chao.
Ah,
del musical en español más exitoso de
todos ¡Qué increíble!
Sí, soy el compositor de la música.
¡Qué Así padre! Es. Entonces, si un día queremos una canción, Rebeca y yo, ¿tú nos puedes componer?
Por supuesto.
Rebeca, pero que nos componga, ves una canción.
Sí. No, pero es que ya hace una... ¿Ya?
Así de, esta tarde vi llover, vi gente correr
y no estabas tú.
Ay, qué bonita es esa canción.
Sí, es yo no pegada. Sé si tú me quieres, si me amas o me extrañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. ¡Qué bonito! Oh,
¡qué bonito!
Marta de Baile en W. El podcast, 24 horas de contenido, solo en Spotify.
Estamos de regreso en W Radio y miren, siempre les hemos dicho que el mejor regalo que les podemos dar es información, es educación y sobre todo unos a otros, compartir tu historia, porque tú nunca sabes cuándo le puedes cambiar la vida a alguien más. Y si algo tenemos en este programa es el talento de encontrar gente tan generosa que está dispuesta a compartir su vida e historia privada en pro de todos ustedes cuentavientes que nos escuchan. Y una de esas personas es mi adorada, queridísima, Geo González. Geo González, ustedes la conocen muy bien, es una gran comentarista deportiva, es reportera, conferencista, es bloguera, tiene un podcast que se llama Diosas del Olimpo, que pasó durante las Olimpiadas. Es golfista profesional, par menos seis. No tengo idea de golf, güey, pero me suena bien.
Ahí
me
tengo suena que bien. Llegar. Tengo
ok,
que llegar
ahí tienes que llegar. Sí. Juega voleibol, pero...
Curling.
Wey, curling.
No podemos olvidar.
Pero Geo tuvo cáncer de endometrio.
Así es. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aquí estoy.
Gracias por compartir.
No, al contrario. Para mí, yo creo que cuando tú dices tengo cáncer, dices en la madre, ¿y ahora qué? ¿Por qué yo? Pero después de todo lo que pasó, creo que soy muy afortunada.
O sea, a ver, ¿te aparece el cáncer hace...?
2019 empiezo a tener sangrados y preguntaba a mi ginecóloga, oye, no, pues te hacemos ultrasonidos por allá, me ve, no pasa nada, no hay nada, dije, biopsia. El 6 de diciembre me hacen la biopsia, el 12 de diciembre estoy operada. Y pues sí, había cáncer, me sacaron matriz, ovario, sucursal, cajeros, todo lo que
Eres todo. Eres una tonta.
Okay. Me dieron un tipo de radiaciones que se llaman bracterapias, que es como... ¿Han ido ustedes al béisbol y han visto esas banderillas que tienen una salchicha así?
Sí.
Haga usted de cuenta que se la ponen a usted por allá. Y te conectan unos minutillos. Eso es la braquiterapia. Y estuve 3 años limpia. Y al cuarto año...
¿Qué es cuándo?
El 2023.
O sea, el año pasado.
El 10 de noviembre del 2023... regresó el cáncer.
¿Pero cómo te diste cuenta?
Me tenía que hacer PET cada año. Entonces llevaba 3 años.
PET es este scan que...
Este scan que te sale absolutamente todo y que dices, ay, yo, ¿qué tengo ahí?
Y te salió, porque el primero era endometrio.
El primero era endometrio y el siguiente, pues yo ya no tenía nada en la cavidad abdominal y de repente pues, sale con que había masas tumorales preocupantes. Y ahí dije, en la torre, ¿cómo? Yo cuando iba al cuarto año diciendo, ya estuvo.
Claro.
Y cuando voy con el doctor que normalmente iba, él me da un diagnóstico y me da un procedimiento que a mí me asustó muchísimo.
Sí.
Y entonces me dijo, pues ya te tengo que operar.
Ajá.
Yo ya con todos los análisis y dije, no, yo necesito ver a alguien más. Y entonces eché a andar el disco duro.
Ajá.
Dije, a ver, regrésale. Me acordé de un programa de Marta de Baile que yo iba en el coche y tenía a un doctor cirujano, oncólogo, especialista en endometrio. Me acuerdo que hasta cuando iba en el coche fue así como de, ¡frénate! ¿Qué dijo?
Sí.
Y dije, ya está. Y entonces me comuniqué al cuartel general, a las oficinas centrales de Marta, el teléfono rojo, así contestó Marta, baby, y mangas igual, ¿pasa algo? Sí, tenemos un código rojo. ¿Para quién?
Es
para
que mí. Qué tonta eres, ¿cómo lo cuenta?
¿Dónde? En el endometrio, ajá. Correcto. Necesitamos, manda a todo el equipo, el agente 000 Posadas, sí. 007 Posadas. Y entonces me canalizaste con el doctor Posadas y cuando lo entré, por favor pónganos música
romántica.
Te encanto.
¿Sentiste una atracción psicosexual con él?
Fue como, haz de cuenta como en las películas. ¿Te acuerdas de El cielo puede esperar? Cuando matan a Warren Beatty y llega al cielo y se oye así como de que está llegando ¿cómo angelical.
¿Cómo se oye? A ver.
Eso fue. Yo no suelo ser sexosa con mis doctores, pero sí fue angelical.
Sí, así.
Así. Y de repente... Why do birds suddenly appear?
Oh, yeah. The doctor's here.
Yes, I'm here.
In my hands.
I'm yours. Y entonces llegué con él, le platiqué toda mi historia. Y entonces, primero fue un chateo previo. Sí. El chateo que le llaman.
Ajá.
Y él se sentó y me dijo, a ver, Geo, calma. Vamos a ir por partes. Le dije, no, a mí me quieren abrir como pescado a la talla y me quieren radear hasta las orejas. ¿Qué me va a pasar? Me dijo, antes que nada, vamos a calmar. Y me dio un mucho mejor pronóstico.
¿Y qué te dijo? No vamos a abrir.
Me dijo, sí, sí voy a abrir, pero no te voy a abrir como pescado a la talla. Van a hacer algunos, laparoscopía. Y nadie me dijo que te inflan como pez globo. O sea, lo mío está vinculado al pez. O pescado a la talla o pez globo. Y porque por dónde sale el gas que te meten.
Pero te digo algo, qué bueno que pediste una segunda opinión.
Y te da miedo.
¿Por qué pediste una segunda opinión?
Porque por instinto. Por instinto.
Es que hay que hacerle caso a tu instinto.
Hay dos cosas que creo que tienen que ver, que es muy importante en eso. La primera vez que me dio a mi tía, la hermana de mi mamá, que amo y amaba sin control, se trató un año un dolor de hombro producto de jugar tenis. Y resulta que era cáncer de pulmón. Duró un mes y medio.
Anda.
Cuando ya vi entonces. Entonces, cuando yo vi eso y que no dio tiempo de nada, casi apenas despedirse de ella, yo dije, yo para qué, si me dicen que no tengo nada, pero yo veo algo, pues voy a atacar. Entonces, ese fue el primer mensaje. Y el segundo, después de haber pasado por eso, dije, hay que actuar rápido. El 28 de diciembre... El doctor y yo entramos juntos a un quirófano. Y recuerdo que cuando entré le dije, ¿qué? ¿No vas a poner música? Necesito que estés relajado.
Claro.
Y aquí estoy.
¡Wow! ¡Qué bonito!
En México, el cáncer de endometrio es el quinto cáncer más común. El doctor José Antonio Posadas, que obviamente...
Puede dar su versión oficial, obviamente, la mía. Pues
claro, pero... Mucho. Que es doctor de Geo, conoce mis ovarios, conoces mi útero, y en una de esas hasta mis mamas, porque he entrado a mis mastografías y ultrasonidos. Es cirujano oncólogo, él es parte del equipo del Centro Médico ABC, y su experiencia y especialidad es en cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, ginecológico, evidentemente endometrio. ¿Quién te quiere más que Geo y yo?
La verdad es que estoy, o sea, ¿qué te puedo decir?
Como no quiero volver a escribirte un WhatsApp y que me contestes 6 horas después. Es lo único que te voy a decir.
Estoy inflado de alegría estar con ustedes porque, o sea, esta dinámica de tener una paciente como Geo aquí.
¿Qué tal la Geo? ¿No es espectacular?
Está padrísimo porque creo que el mensaje que vamos a dar hoy después de esta plática va a ser mucho más de carnita para que la gente pueda tener una idea clara de primera persona, hablado en un idioma de peces y analogías.
Sí,
mucho más sencillo
de pez a la talla.
De lo que podemos nosotros los médicos explicar, pero.
Termina saliendo
un camarón. Thank you for sharing.
Terminó siendo un camarón de pacotilla. Oye. O sea, fue menos invasivo, fue muy empático, Marta.
Claro. Oye, pero yo tengo dos preguntas fundamentales para tener esta conversación. Para todas las que estaban fumando en recreo y que no entraron a la clase de anatomía en prepa, ¿les puedes explicar qué es el endometrio?
Sí.
Uno. Y dos, ¿por qué si Geo ya no tenía matriz, tenía cáncer de endometrio?
La respuesta es que el útero tiene como sus capitas. Tú imagínate que el útero es como si fuera... En analogías como estas paletas que te comías por capitas.
Ajá.
Entonces, la capita más externa es una capa de músculo y después sigue otra capita interna, que es como si fuera la semilla del útero, que se llama endometrio. El endometrio sirve cuando eres una mujer joven para que ahí empiece todo el proceso de la fecundación. O sea, ahí crece la
placenta. Es el colchón del bebé.
Exacto. Es el colchoncito del bebé en donde crece y ahí se empieza a generar.
El centro suave de aquellas paletitas.
Exacto. El chiclocentro. El
chiclocentro. Ok.
Entonces... El endometrio tiene una función todos los meses de caerse. Cuando tú tienes un periodo, es eso. O sea, la deprivación de hormona en el cuerpo hace que el endometrio ya no se pueda quedar pegado a las paredes y se cae.
O sea, la sangre en el cótex, uh-huh, eso es el endometrio.
Es parte del endometrio. Entonces, okay, haz de cuenta que todos los meses tú tienes una deprivación hormonal y entonces el endometrio que está agarrado por
aquí no hay bebé.
Pum, se vuelve a caer y dice, aquí no hay bebé.
De haber sabido, lo hubiera despedido con ternura todos los años.
Claro, aquí no hay bebé. Tiren la colchita y entonces sangras.
Y se cae la colchita y eso es un periodo menstrual.
Okay. Entonces, ese es el endometrio.
Ese es el endometrio.
Okay.
Pero el endometrio tiene su finalidad, como se les acabo de explicar, pero ya no cuando no tienes una etapa fértil. Es decir, si eres una mujer menopáusica o posmenopáusica y tienes un periodo, o sea, es un foco rojo, eso no es tan normal. No es como creer que estás regresando a ser otra vez una mujer joven y que, wow, I'm qué back. Buena onda, me volvió a bajar, estoy rejuveneciendo. No, es un punto importantísimo de esta conversación en donde si eres una mujer menopáusica o posmenopáusica, ojo, no te tiene que bajar. Si tienes un manchado y un spotting o parece que como que tiene unas rayitas, no es normal, tienes que ir forzosamente.
Nada que me pegué con la bicicleta ni nada de esas cosas.
La primera vez, perdóname, la primera vez que te lo detectaron después de la menopausia, ¿fue que te bajó?
¿Sangraste?
¿Te diste cuenta?
Sí, fue por eso. O sea, yo por el hipotiroidismo empiezo a tener todo este tema y entonces empiezo a tomar unas hormonas que decían, bueno, pues ya con esto no te va a bajar nunca. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ya no me tenía que bajar nunca.
Claro.
Entonces como que me aceleran la menopausia.
¿Y cuando te bajó?
Y yo dije, pues qué
raro. Bueno, tenemos otro caso de Toño y yo, de una muy querida amiga mía.
Claro, claro.
De 56 años, que sangraba todos los meses.
Ya teniendo 56.
Y la ginecóloga, esto fue en Estados Unidos, le dijo, no, es normal. No. Se echó un año sangrando todos los meses y la ginecóloga le decía que era parte del proceso de la menopausia.
No, fatal. Cero.
Corte A, tenía un cáncer de endometrio enfurecido.
Claro.
Creo que te costó uno y el otro sacarla adelante.
Sí. Creo que aquí se atraviesa una cosa, lo que es y lo que tú quisieras que no fuera. Y entonces en este diálogo tú decides cuál gana. Porque si te dicen, te hice un ultrasonido y no veo nada, y si te dicen, es normal porque todavía sigue sangrando, tú dices, ¡qué padre! Es lo que yo quisiera que fuera. Pero el otro lado es lo que realmente es, claro, que te dice, no, güey.
Sí, pero
aquí, no es por ahí. Tienes que hacerle caso.
A veces no hay que quedarse con lo que te dijeron que querías oír.
Pero a ver, ojo, aquí contestando un poco a la segunda pregunta, lo que Geo hizo fue correcto. O sea, Geo, mujer posmenopáusica, sangró y fue a su médico y llegó un diagnóstico y la operaron. Y lo que ella tuvo en un origen era una etapa temprana de la enfermedad que únicamente ameritó este corn dog que acaba de explicar.
La vainilla. Yo la cada vez que veo una de esas cosas me pongo muy mal.
Y se llama braquiterapia. Eso te habla de que le dieron la braquiterapia solamente porque era un grado un poquito más bravo, pero era una enfermedad temprana. Entonces, lo lógico de pensar en ella es que no tuviera una recurrencia. Uh-huh. Entonces, lo que realmente tuvo ella es esto, una recurrencia tardía, porque pasó más de un año y encontraron una enfermedad a pesar de tener un control adecuado en seguimiento oncológico.
Pero por eso, pero si te quitaron la matriz...
¿Cómo? ¿Por qué salió?
Porque no hay endometrio.
Es que tiene capacidad, o sea, el endometrio tiene la capacidad de viajar por sangre, por ganglios, y además, haz de cuenta que tenemos como una capita, como si fuera un teflón que cubre todos los órganos en la parte interna, y ese teflón también puede contaminarse con estas células, y estas células pueden viajar a través del teflón del resto de los órganos interabdominales. Entonces, lo que Geo tenía era eso, o sea, tenía una expresión de unas células que se salieron de su lugar. Y haz cuenta que adentro del abdomen tenemos como una red de pesca grandotota de grasa que se llama el epiplón.
Otra vez.
Literal.
Dos veces.
Literal es como una cosa que está todo el tiempo nadando dentro de nuestro abdomen normal y pesca estas células y estas células tienen la capacidad de crecer.
Entonces, ella tenía tumores en el epiplón.
En el epiplón uno, otro pegado al recto, pero no en el recto, sino como en el teflón del recto y otro en otra zona de la pared abdominal donde también hay este teflón. Entonces, yo por eso cuando llegó conmigo le dije, no creo que tu mejor opción sea hacerte un pescado a la talla, porque creo que a pesar de que tengas una cirugía grandota previa, no dejas de ser muy buena candidata a darnos chance de meter una lente y no voy a necear. Si yo meto la lente y veo que está cañón, no hay forma, necesito, Geo, que me consientas abrir más grande y hacer lo que tengo que hacer.
Claro.
Pero dame chance de intentarlo.
Claro.
Porque entonces, normalmente sí se puede.
Claro, pero ese es el doctor que quieres. El doctor que quiere intentarlo. Que antes de abrirte, ahora sí a la mitad, como pescado a la talla, que era lo que te quería hacer el otro doctor.
Sí.
Vamos a empezar de menos a más. Entonces, a ver, entras.
Entro y lo primero que veo es, la que estaba en el epiplón, tomo una muestra de ese epiplón, lo mando a estudio de patología y me dicen...
O sea, ¿geo dormida?
Sí, sí,
geo dormida. ¿Mandas a patología? Pues
más, lo que yo había quedado con geo es, a ver, geo, yo voy a actuar hasta donde pueda sin tener que hacerte cosas tremendas, porque además es probable, que fue lo que sucedió después con ella, que si te damos un tratamiento distinto al quirúrgico, en donde tengo que quitar a lo mejor un fragmento de tu recto, tengo que quitar un fragmento de la pared abdominal, tengo que, a lo mejor puedo yo ayudarte de otra manera sin tener que ser tan invasivo. Y así fue. Entonces,
pero eso que él dice, ajá, no fue una plática que tuvimos antes de entrar. Él se da cuenta cuando ve. Y entonces aquí viene una parte que yo le agradezco mucho. Cuando él se da cuenta que tenía dos opciones, que es lo que acaba de mencionar, o bien empezar a tijeretear, ¿no? Está pegado al recto, pues, sácale de una vez. No, pues de una vez, saca claro toda la fregadera esta, ¿no? Y él dice, yo no quedé con Geo en eso. Si Geo se despierta, yo no le puedo decir, habiendo dos opciones, ¿qué tal te tuve que quitar un pedazo de recto, un pedazo de intestino?
Te dejé una no bolsita. Cuánto,
y ahora está... O decirte, ahora te llamas Jorge.
No, no, entonces, claro.
Cuando, ay, cuando yo me despierto, él llega y él... Él está omitiendo una frase que para mí es crucial. Cuando yo llegué me dijo, Geo, no sabes lo bellísima que eres por dentro. Ah. Dije, yo me quiero casar con él, es el único que ha visto mi belleza.
Dijo, de verdad.
Dijo, tienes... Y él hablaba, no, no, güey, tienes los intestinos muy limpios.
Sí, está todo, todo muy ordenadito y bonito.
Sí.
Una de, la, de las cosas también que creo que es muy importante... Porque tú llegas en este estado también un poco de negación, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo decía, no, que no sea tan invasivo, que no sé cuánto. Uh-huh. Y él me guió y me dijo, a ver, Geo, lo peor que puede suceder es que te digan que ya no hay nada que hacer. Mientras sí, yo te esté diciendo que te puedo hacer por aquí, te puedo hacer por acá, son buenas noticias. Y cuesta trabajo digerir eso, Mar.
Claro.
Porque tú quisieras que te dijeran, es esto y ya te vas a tu casa. Sí, sí. Y sobre todo yo, que soy... desesperado. Sí. O sea, para que te des una idea, yo abro el refrigerador y me como un bistec frío. Yo no paso a calentarle, ¿no?
Ya, o sea, 100%. El doctor Antonio Posadas, que es cirujano oncólogo, que ha estado en este programa muchas veces, que es mi cirujano, que gracias a Dios nunca he tenido que utilizar, toco madera, es el cirujano de Geo. Y estábamos platicando la promesa que tú le hiciste a Geo antes de entrar a ver estos tres tumores que tenía. Entonces, retomemos desde ahí.
Cuando los veo, tomo una muestra y me doy cuenta que pues el costo de la cirugía para ella iba a ser pues muy impactante. Y además yo no estaba, deja tú lo consentido autorizado por uh-huh. Geo. Yo no tenía el por qué hacerlo si Geo cuando despertara tendría más información. Y además tenía un plan B, ojo. Uh-huh. O sea, si
tú
no,
tenías un plan B.
Sí. Si no hubiera habido un plan B, uh-huh, ni modo, tengo claro que actuar en consecuencia a lo que me uh-huh encontré y,
sí,
como dice ella, hasta el cajero automático para afuera. Pero sí, no fue así. Pues cuando yo salí le dije, a ver, Geo, lo que pasó fue esto. Encontré estos tres spots que estaban puestos, uno de este lado del recto, este otro que estaba acá, y quité el que estaba más grandote en esta red de pesca que se llama el epiplón, y confirman el diagnóstico. Uh-huh. Es un tumor exactamente igual que el original, solamente que el recto está muy pegado, porque haz de cuenta que se ven como si fueran chicles, haz de cuenta que es como un pedazo de pavimento pegado adentro y no es tan fácil encontrar un plano en donde no puedas terminar lastimando el órgano que está junto.
Sí, ¿cómo arrancas un chicle de un zapato sin llevarte la suela?
No está fácil, sí, es como sí, chapopote, sí, muy pegado.
Sí, porque uno se imagina un chícharo.
No. Estos tumores... parecen literal, como un pedazo de chapopote pegado en un tenis que para arrancarlo hay que quitarle la suela. Entonces, mientras más vas tú trabajando sobre este chicle o chapopote, puedes meterte al órgano vecino y eso termina quitando el órgano y se vuelve una cirugía muy compleja.
Sí.
Entonces, el plan B, que tuvimos que discutir después, era, bueno, el plan B es que tienes que recibir algunos ciclos de quimioterapia y en esos ciclos de quimioterapia lo que yo espero es que desaparezca la enfermedad. Y si desaparece la enfermedad, lo que vamos a hacer es levantar la matraca de alegría y hacer algo que se llama solo vigilancia activa. Y la uh-huh vigilancia activa es lo que te acaba de explicar Geo, en donde va a hacerse un PET de manera periódica. Uh-huh. Y en esos PETs nosotros nos damos cuenta de que no hay actividad metabólica y estamos todo el tiempo con los ojos claro bien abiertos por si algún punto prende, nosotros activamos las alarmas.
Claro, pero yo quiero explicarles una y otra vez que por eso nosotros en este programa tenemos una profunda responsabilidad de a quién sentamos en este micrófono, a qué calidad de especialistas y de doctores. porque a lo mejor alguien un poco más atrabancado dice, mira, ya, vamos a parar con esto, le corto la mitad del recto, le hago un hoyo en el epiplón y vámonos con el tal, ¿no? Y te despiertas tú con una gastrostomía, ya sabes, o sea, yo qué sé.
La bolsita.
La bolsita y esto y el otro. Y yo les he compartido en este programa dos casos tremendos. Uno, el de Edith Márquez, que en su familia había cáncer cervicuterino. Pero ella se hace la prueba genética y sale que no heredó ese gen. Pero le dice la doctora que creo que le iban a quitar, yo no me acuerdo qué era, el endometrio, digo, la matriz. O sí, era la matriz, ¿no? Pero vamos a hacerte una histerectomía.
Como preventiva.
Como preventiva. Cuando se despierta Edith, a la doctora se le hizo una buena idea quitarle los ovarios sin preguntarle. Entonces le desata una menopausia quirúrgica porque los ovarios son los que producen las hormonas. Nunca se lo consultó.
Y ella no sabía.
Y ella no sabía.
No, eso está muy mal.
Imagínate. Esa es una. Y ahí te va otra. Una cuentaviente aparece aquí en silla de ruedas a contarnos la historia de que ella tenía dos miomas. Miomas que tenemos, yo no sé, tú dime, ¿qué porcentaje de las
mujeres?
70%. Yo tengo dos miomas, Rebeca tiene tres. Y los miomas no se operan a menos de que crezcan o a menos de que sean un problema. Uh-huh. No, pues tienes dos miomas, te vamos a operar y de una vez, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una histerectomía. Le hacen la histerectomía con la laparoscopía, se va a su casa y a los 4 días ella empieza con un dolor desquiciante. Se dan cuenta que tiene perforado
la vejiga,
el intestino. Y le dicen que es que porque como ella es diabética tipo 2 y estaba bastante, o sea, muy bien controlada, delgada, muy bien, que seguramente no le cicatrizó. Mentira. Seguramente cuando metieron el laparoscopio, le perforaron el intestino. Para hacerles el cuento corto, ustedes vieron la historia. Ella entró en sepsis. Estuvo 3 meses en coma y cuando se despertó no tenía la mitad de los dos pies y no tenía la mano izquierda.
¿Cómo?
Así como ustedes lo oyeron en este programa hace 2 meses.
Mira.
Entonces, lo que les quiero decir es que shit happens. Y por eso ustedes tienen que seguir su instinto y cruzar la ciudad, el estado, el país o el mundo si es necesario para encontrar al doctor correcto que les dé la paz y la confianza que ustedes necesitan. Y por eso en este programa ponemos al servicio de ustedes en un directorio que tenemos en martadebaile.com los doctores con los cuales nosotros trabajamos y que conocemos y que tenemos la certeza de que van a hacer todo en su poder por curarlos y por hacer lo correcto para ustedes. José Antonio Posadas es uno de ellos. ¿Qué tal esta historia que te acabo de contar?
Mira, yo siempre he dicho, Marta, que a ver, nadie de nosotros que nos dedicamos a la parte de la salud y por supuesto menos a la quirúrgica estamos exentos de alguna complicación.
O de algún error.
De algún error.
Pero entonces dices, oye, te perforé el intestino, güey.
Exacto.
No le dices, ah, no cicatrizaste bien porque tienes diabetes.
Yo creo que lo que más vale la pena en estas ocasiones cuando tienes algún error o tienes una complicación es, uno, aceptarlo. Dos, claro. Enfrentarlo. Tres, pegarte a tu paciente hasta solucionarlo. Claro. Y nunca dejar por sentado que es otra complicación diferente a lo que tú hiciste. Eso no está bien.
Claro.
Porque además, dentro de la parte quirúrgica, lo importante no siempre es operar, sino más bien saber cuándo no operar. Entonces, a mí esa parte me gusta mucho en la reflexión con mis alumnos en la residencia de cirugía, decírsela siempre. A ver, claro, tú puedes entrar muy chuchacuerero diciendo, yo puedo bajarle completo el recto, completo el epiplón. Ok, ¿vale la pena? No.
Claro.
Detente. Es mucho más importante no operar a esta paciente.
Pero fíjense qué fuerte. Por eso dicen que lo peor que le puede pasar a un doctor es endiosarse, ¿no? Uh-huh. La tentación de ser cirujano, de hacer una cirugía, porque eso es lo que más te gusta hacer.
En cuanto a eso.
Bueno, y segundo, la tentación de resistir lo delicioso que se ha de sentir, que se despierte tu paciente y decirle, ya no tienes cáncer, pero el recto lo tienes colgando, tienes 20 centímetros de intestino nada más, te falta la mitad de tu epiplón, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
O sea, no pensar en ti, sino pensar en qué calidad de vida y qué resultado le vas a dar a tu paciente a largo plazo. ¿Ya me explico?
No, perfecto. Aquí tu programa, Marta, no sabes la cantidad de cuentavientes que vienen conmigo y me dicen, bueno, es que vengo una segunda opinión porque fíjate que mi ginecólogo me quiere quitar el útero porque tengo un mioma que mide 8 milímetros. Bueno, pero y cuéntame un poquito más, dame más información. No, esa es la información. ¿Cómo? Es que lo que acabas de decir, ¿no? Uh-huh. O sea, la única indicación para que te quiten un útero que tiene miomas es que tengas unos sangrados que te provoquen una anemia terrible o que tu mioma mida más de 5 centímetros y haya crecido el doble durante... En fin, hay un chorro de cosas que cuando llegan a la consulta y terminan diciéndoles, ¿y qué crees? Y no te voy a operar y no tienes ninguna indicación, me ven con cara de que me estás hablando. O sea, el otro doctor ya me tenía hasta programado la próxima semana para quitarme la matriz. Entonces, sí es bien importante saber cuándo no tienes que operar a un paciente.
Cuando llego yo con él en la... Pues a la consulta, me dice, a ver, cuéntame un poco de eso. Y yo, en la torre, ¿dónde lo guardé? Afortunadamente, desordenado, pero todo está guardado ahí. Ya le mando toda la información. Y hubo una de las cosas que también me gustó mucho de él, que me dijo, a ver, Geo, aquí estoy viendo lo que te hicieron. Y lo que te hicieron, ya no vamos a pensar en eso. Si fue lo correcto o no. Es lo que se tenía que hacer por el año en que lo que hicieron. El cáncer va avanzando muy, o sea, los estudios y todo la información sobre
la tecnología médica
avanza muy rápido. Uh-huh. Entonces puede ser que a ti te toque en una etapa en donde
esto, no hay más.
Esto no era lo que habíamos.
Entonces así dijo, se hacía y listo.
Ya no te angusties. Vámonos de aquí adelante. El que te recibió lo hizo con la intención de curarte. Aquí llegaste a otra etapa. Eso me gustó esa honestidad. Que además, pues tú me conoces, a todo mundo boicoteo con mis bromas y con esto, porque quiero que la cosa sea light.
Claro, odio es la forma las, de sobre... así sobrevives, claro.
Así sobrevivo. Entonces, siempre me dijo... Yo dice, bueno, después de la operación, ¿qué puede pasar? A ver, calma. Tenemos una, pescado a la talla. Dos, quito algo. Te doy la quimio, no pasa nada. Valimos, o sea, vamos a la siguiente. Sí. La otra pasa a la mitad. Ahí decidimos qué hacemos. Y la otra, pasa todo maravilloso y nos tomamos un café. O sea, siempre me iba diciendo, yo ya quería saber cómo había acabado el marcado. Sí. Pero él me va diciendo así. Entonces, cuando me opera y todo, le dije, ¿qué sigue? Me dijo, vete a conocer la nieve y cuando regreses empezamos con la quimio. Incluso me dijo, ¿dónde vives? Uh-huh. Y me canalizó con una oncóloga que estuviera cerca de donde yo estaba. O sea, yo dije, yo voy a donde sea, no me
cruzar la ciudad.
Yo tengo helicóptero, yo subo y bajo. Y me dijo, no, porque con el tiempo esto se convierte también pues en un tema extra. Ahora me tengo que mover hasta allá. Hasta me canalizó en un lugar más cercano.
Claro, más cómodo posible. Oye, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que digas, tanto tú, Geo, como tú, Toño, ¿cuáles son los síntomas de... problemas con el endometrio?
Yo te diría que el principal es el sangrado. Ese es el que quiero que hoy todo el mundo se quede en la mente. Mujer menopáusica, posmenopáusica, con sangrado, como si fuera una regla, ojo, eso no es normal.
¿Café?
O sea, café como factor de riesgo, no.
Ajá.
En los factores de riesgo más importantes tienen que ver... más importantes, pero tampoco quiere decir que son directos. Es bien importante recalcarlo, porque cuando tú lees en los libros de medicina, bueno... Si este útero fue un útero que no tuvo hijos, tienes más riesgo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí es cierto, porque tuviste 9 meses de descanso del endometrio gordito, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como cuando la lactancia. ¿Por qué es un factor de protección? Uh-huh. Bueno, pues porque la mama estuvo todo el tiempo lubricándose, limpiándose y mantuvo un proceso sin estrógenos. ¿Me explico?
Sí.
Pero no son factores tan reales.
Yeah.
Entonces, los que sí son muy importantes son la obesidad. Ese sí tiene mucho que ver y obviamente es porque en la obesidad tienes mucho más estrógenos y hormonas que en una mujer no con sobrepeso o con una obesidad. Y el estilo de vida, por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con ejercicio. Lo mismo que hablamos siempre aquí en la cabina, que cada vez que me dices, bueno, ¿de qué estás hablando? Si yo hago ejercicio y eso, no me tengo que preocupar. Entonces, la respuesta es no. Fíjate siempre en todo lo que está pasando a tu alrededor y si tienes un sangrado alrededor de la edad que platicamos, no es normal.
Ok, te puedo hacer una pregunta. La endometriosis, que mucha gente lo tiene, que es un engrosamiento del endometrio,
infrastructure.
Infrastructure. ¿Se puede convertir en cáncer?
Sí, pero ojo, la endometriosis es el endometrio fuera de su lugar.
Ah, ok.
O sea, se cuenta que el endometrio tuvo la capacidad de cruzar estas barreras de la paleta uh-huh. que platicamos al principio uh-huh. y entonces ya encuentras el endometrio pegado en el intestino, en el ovario, en las paredes de afuera del útero. Uh-huh. Eso se llama endometriosis. Uh-huh. Y hay un tipo de cáncer que sí tiene alguna relación con la endometriosis, no los más de los casos, pero sí se llama adenocarcinoma endometrioide y normalmente en los ovarios donde no existe endometrio.
Hay que checarse. Entonces, sí. Ok, hay que checarse 100%. Oye, y algo bien importante que hablábamos el otro día con ¿con quién fue? Con la endocrinóloga Tatiana Piña, es que normalmente las mujeres que están haciendo reemplazo hormonal y tienen útero y tienen endometrio, es muy importante que no solamente estén tomando estrógeno, sino también progesterona. Porque el estrógeno engrosa el endometrio. Justamente esta mañana hablaba con una amiga del tema y me decía que un ginecólogo le mandó estrógenos, no le mandó progesterona, ella tenía endometrio y obviamente al cabo de los 8 meses ella acabó en un legrado, en un raspado, uh-huh. en un raspado de endometrio uh-huh. porque tenía endometriosis. Entonces, nada más les quiero recordar eso a todas ustedes.
Una última, cuando hablabas de la cuestión del cirujano que ama operar, después de 3 ciclos de quimio, me hacen el PET y se ve que los bichillos estos, los chicles, unos desaparecen y otros se hacen a la mitad. Y entonces yo hablo con él y habíamos quedado que a los 3 ciclos me operaba.
A torcerme el brazo.
Y entonces le dije, ¿qué sigue? Ajá. ¿Cómo quedaron? Ya, sí. ¿Cómo que sigue? Y me dijo, a ver, Geo, a mí no hay nada que me guste más en la vida que operar.
Sí.
Pero en tu caso, no voy a operar. Te vamos a dar otros 3 ciclos. Te anda tú a aguantar los 3 ciclos.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero lo más posible es que la próxima vez que nos veamos sea para tomar un café. La próxima vez que nos vimos es hoy.
Ah.
Vamos después de aquí a tomar un café.
Ay, qué bonito.
Nada más recibo inmunoterapia, que también es parte de que te ayuda. Pero la siguiente vez que nos vimos es hoy.
Ay, se van a tomar un café. Tráiganles un café, por favor, para que se lo tomen. Geo, gracias por compartir.
No, al contrario.
Sabes lo que te quiero.
Yo a ustedes, y si esto ayudó, porque también hubo una cosa muy importante en el proceso de la quimio, que fue, tómate el veneno del alacrán azul, tómate el factor de transferencia. Yo no me tomé nada, yo seguí las instrucciones de la oncóloga, porque dije, si esto funciona, ofrece información para futuros casos.
Ay, 100%.
Entonces, lo importante es que nadie tenga que pasar por esta incertidumbre, por este miedo, y quien pase, ojalá tenga el final que tuve yo.
Ay, te quiero. Geo González, síganle en Instagram, porque aparte de ser una sobreviviente de cáncer espectacular, es una persona excepcional. Geo González T en Instagram y en TikTok, que es Geo González 20, Geo-González en Twitter. Y su podcast, Odiosa del Olimpo, ahí está arriba, ¿no?
Vamos a hacer la segunda temporada próximamente. Y además siguen al doc. Feo no es.
Ay, ve, no.
Güey, feo no es.
¿Cómo decían tus amigas?
No, güey. ¿A qué horas viene el doctor? No sé, no han dicho. Déjame preguntarle a la enfermera. Y de repente regresaban y todas maquillan. ¿Qué hacen? Ya va a venir el doctor.
José Antonio Posada, cirujano oncólogo del Hospital ABC. Es Dr. José Posada guión bajo onco en Instagram y luego es Dr. Bajo Posada en Twitter y el teléfono de su consultorio si alguien lo necesita 55-72-51-89-80 y 55-72-61-91 05. Ahí está en el directorio de Marta de Baile.
Te quiero, chico.
Regresando del corte, vamos a hablar de las manchas en la piel. Y viene Mario Guerra. Vamos a hablar de qué haces cuando te quedas devastado después de una pésima relación. Ya sabes, sintiéndote como una chinche, con el autoestima en el suelo, herida, madreada, jodida. O como quieran. De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vaya.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos,
en grupo,
salir
adelante.
Les digo una cosa, ya aprecienme.
Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, ya les dije, Mario, varias veces durante esta mañana.
Sí.
Cuando terminas con esos amores que te dejan moribundo.
Sí.
Que te dejan devastado.
Porque no fueron buenos. No fueron buenos. Por
no,
eso
que
también.
Te quedas muy, ¿cómo se dice? Muy dañado.
Sí, son amores que matan el ego. Y cuando hablamos del ego, a ver, aquí quiero hablar dos conceptos que luego se revuelven, ¿no? El ego. Yo he oído muchas personas que dicen, es que es por mi ego, es que como es mi ego y el ego me ganó, y vemos como si el ego fuera algo maligno. Miren, al ego le hacen falta relaciones públicas. Miren, normalmente lo vemos como algo negativo, o muchas personas lo ven así, pero en realidad el ego, así simple y llanamente, es nuestra identidad. Es la imagen que construimos y proyectamos. Construimos para nosotros y proyectamos hacia el exterior. Por lo tanto, un ego sano es fundamental para mantenernos equilibrados y conectar bien con los demás. Un ego saludable tiene un autoconocimiento realista, reconoces tus fortalezas pero también tus debilidades, no caes en autoexigencia ni tampoco en la autocomplacencia, te ayuda a aceptar críticas constructivas y no andas nada más negándolo todo o defendiéndote a capa y espada, usas las críticas para evaluarte, no las tomas como verdad, para evaluarte y después mejorar en vez de tirarte al piso o defenderte. También el ego saludable te da la habilidad para establecer y mantener límites saludables. Aprendes a decir que no. Cuando tienes un ego muy frágil, andas diciendo que sí a todo. Y cuando tienes un ego muy inflado, sientes que todo te lo mereces y quieres andar pasando encima de los límites de los demás. Y finalmente, te da una autoestima estable y resiliente. Es decir, después de un rechazo o un fracaso, en lugar de hundirte, lo tomas como oportunidad para aprender. Por eso, estos amores que destruyen el ego son amores que te dejan muy vulnerable, porque pues te están destruyendo aquello que te iba a ayudar a levantarte. Ahora, relaciones tóxicas. A mucha gente no le gusta el término. No hablemos de relaciones tóxicas. Mira, así lo entendemos muchos, así lo entiende sí. Mucha gente. Querer cambiar el término es como tratar de negar la experiencia, ¿no? O decirle, no se llama así, se llama de esta manera. A ver, ¿tú lo defines así? Ok. El término relación tóxica se ha popularizado, pero aunque no es una terminología formal, describe algo muy real y doloroso. Refleja dinámicas que pueden destruir nuestro bienestar emocional y nuestra autoestima. Una relación tóxica se caracteriza, cuentavientes, por comportamientos que van a erosionar tu sentido de valor y respeto propio, amor propio. Y a ver, ahí les va. Nada más seis señales y vean de cuál sí tienen. Cada uno diga si sí o no de estas seis señales. Señales de que estuviste en una relación tóxica o estás en una. La primera. Hay una manipulación emocional constante. Chantaje, principalmente a través de hacerte sentir culpable. Ajá. Tú eres la peor pareja de la tierra. Tú nunca estás. Yo todo te lo doy. Ya ves cómo eres. Yo sufriendo. Nadie se preocupa por mí. Vamos a decir, el otro es el que se tira al piso, pero te culpa a ti de que tú o lo tiraste o tú no vas y lo levantas. Primera señal. Segunda señal, como dije, falta de respeto a los límites personales. Por ejemplo, tu pareja podría insistir en revisar tus mensajes, en revisar tus correos, aunque no haya nada y aunque lo hubiera, insiste en hacer eso. Insiste en que, oye, no, pues sabes que tenemos una fiesta el día 10. Oye, pero yo tenía que ver a mamá, pues cámbiala de tu mamá porque tenemos esta. Oye, pero yo, no, pues lo siento, yo ya dije que sí y no me voy a desdecir.
Ay, no.
Tres, comunicación agresiva o pasivo-agresiva. En lugar de hablar abiertamente sobre un problema, la otra persona te hace comentarios sarcásticos o te ignora por completo. Comentarios de tu apariencia, de tu desempeño, de tu inteligencia, de lo que quieras. Esas burlitas de, ay, ay, era broma tú. Bueno, pues ese no era broma cuando no lo es y porque está lleno de esta carga pasivo-agresiva.
Ajá.
Luego, cuatro, celos excesivos y comportamientos controladores. Tu pareja te exige cual si fueras menor de edad o cual si fueras de su propia edad. Te exige saber dónde estás y con quién estás en todo momento. Uh-huh. Eso limita tus interacciones sociales porque dices, no, pues si voy con esta persona, voy con aquella, ¿qué tal que no le parezca? Y si no tienes una buena autoestima, te empiezas a ceder, empiezas a caer ahí. Cinco, desvaloración constante. Compartes un logro personal importante y la respuesta que recibes es, ay, ay, no era para tanto, hombre, cualquiera puede hacerlo.
¡Qué horror!
Y luego, finalmente, y esto es bien, bien importante notar, cuentavientes, ciclos de abuso seguidos de periodos de luna de miel. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, después de una fuerte discusión donde hubo insultos, faltas de respeto, traspaso de tus límites, la otra persona te llena de promesas, de halagos, de regalos y de promesas de cambio. ¿Solamente para qué? Para volver a repetir el ciclo poco después. No, mira, perdóname, tú eres lo mejor que me ha pasado, no sé qué me ocurrió, yo no quería decirte esto, yo no quería hacerte el otro, pero por favor, perdóname, ya vamos a estar bien, ya le voy a echar ganas, ¿no? Nunca te dicen voy a ir a terapia, o te lo dicen y no van. Entonces, todo eso hace que pues tú empieces a confiar porque pues tienes ganas de confiar y luego el otro lo promete con tantas ganas que a la mera de la hora parece ser que lo va a cumplir, pero resulta que no lo cumple. Entonces, ahí están las señales. Eso es lo que podríamos llamar una relación tóxica, una relación abusiva, una relación manipuladora, una relación de faltas de respeto y de intentos de control. Ahora, ¿cómo una relación tóxica mata al ego? ¿Por qué nos afecta tanto? Porque podríamos decir, bueno, pues cada quien su golpe y vámonos para la casa. No, puede devastar nuestro ego justo por lo que dije, porque en esta especie de asesinato al ego va dándose de manera gradual y silenciosa. ¿Por qué? Porque las críticas incesantes, por ejemplo, te van haciendo dudar de tu valor. Los intentos de control te van aislando, te van limitando tus interacciones sociales y te vas quedando cada vez más solo, más sola, con tal, según tú, de que tu pareja no se enoje. Pero no te das cuenta que al aislarte de otras fuentes de socialización, te estás metiendo en una jaula muy estrecha. Luego, hay una dependencia forzada. Porque empiezas a depender emocionalmente de la persona manipuladora, controladora, y ya sea que puedas depender emocionalmente o que puedas depender hasta económicamente del otro, si ha hecho su trabajo con mucha proficiencia y tú lo has permitido.
Sí.
Y luego, obviamente, la desvalorización de logros y esto que te dicen, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Yo no dije eso, pues te lo dije por tu bien, pero tú luego todo lo tomas a mal. Este famoso gaslighting, de pronto, ¿no? Que donde la manipulación psicológica te hace dudar de tu propia percepción y va a debilitar tu confianza. Todo eso afecta muchísimo y es por eso que te mata el ego y te cuesta mucho salir. Porque de por sí, romper una relación no es fácil salir de ahí, hay una pérdida. Pero cuando rompe la relación y no tienes de qué agarrarte.
Mutilada,
ya no hay de qué agarrarte.
Ya
te tiras al piso. Es más, no quieres ni que nadie te levante porque sientes que ni siquiera mereces ser levantado.
Claro.
Eso lo hace todavía más complicado.
Cuando entregaste todo, porque no es justo decir cuando te quitaron todo, porque no, nadie te quita nada. Tú solita lo entregas.
Tú lo fuiste entregando. Ahora, ¿qué cosa puede afectarte en este caso? Bueno, lo vamos a ver regresando al corte. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Respondiendo a la pregunta,
¿por qué permití eso?
Eso lo vamos a responder.
No, es que te tengo que decir una cosa rapidísimo. Sí, van a vomitar con lo que les voy a contar. Yo una vez salí con un fulano que en el segundo date se me queda viendo y me dice, oye, qué guapa eres, ¿eh?
Ok.
Y yo, ay, gracias.
Hasta ahí vamos bien.
Pero ojo, o sea, no eres la más guapa, hay viejas mucho más guapas que tú.
Ok, no, bueno.
Una persona normal sale corriendo.
Claro.
¿Qué hice yo? Salí con él 9 meses.
En primera instancia,
¿por qué la primera vez que pasó cualquiera de las anteriores que describiste, Mario? ¿Por qué cuando te sentiste manipulado? ¿Por qué cuando te sentiste celado? ¿Por qué cuando te sentiste que te desvalorizaban? ¿Por qué cuando te sentiste agredido? Te seguiste quedando.
Sí.
Porque a lo mejor no le pudiste poner el nombre. Esto es una agresión emocional.
No,
es abuso.
Pero sabías que no estaba bien, algo no estaba bien.
Pero tu alma lo sabe. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué lo permites?
Sí, porque podríamos pensar, mira, si nos damos un pasito atrás, ¿por qué entramos ahí? Bueno, muchas veces entramos porque eso no se ve al inicio, o al menos nosotros no lo vemos, porque ya saben que al inicio pues tendemos a mirar más o con más detalle o más amplitud las supuestas virtudes y cualidades de una persona y minimizamos los defectos y ciertas cosas. Lo vamos a estar justificando. Es que eso pasa también cuando traemos muchas ganas, ¿no? Cuando uno tiene muchas ganas de estar con alguien, uno como cuando vas a comprar algo, ¿no? Que quieres mucho, dices, ya no le ves los defectos y el costo y ni nada, porque yo ya quiero, lo quiero y lo quiero ya.
Sí.
Así es como entramos, pero efectivamente, la pregunta que hace Marta es muy buena. ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué nos quedamos? Porque entrar todavía dices, bueno, si yo entro a un lugar, un restaurante, donde me siento en la mesa y no me atienden o el mesero está de malas, me levanto y me salgo.
Sí.
O sea, ¿por qué me quedo a comer todavía que me maltrata?
Porque quiero volverlo a repetir.
Sí.
Tu alma lo sabe.
Sí.
El nudo en el estómago no se equivoca.
Sí.
Cuando sientes que se te arrugan tus petalitos y que se te cae como si fuera una flor.
Sí.
Es porque no está padre.
Sí, mira, aquí podemos resumirlo en dos cosas. Una gran necesidad o un gran miedo. Una gran necesidad que se siente que no se puede satisfacer de otra manera que estando junto a esa persona. Como si dijera, alguien me quiso por fin, y entonces como alguien me quiso, no puedo dejar ir. O un miedo, El miedo al abandono. El miedo que si pongo límites, el miedo que si pongo un alto, el miedo que si digo, oye, no me está pareciendo esto, no vaya a ser que la otra persona, que como ya me demostró que es de mecha corta y tiene un carácter bastante dispar, me diga, ah, sí, pues entonces me largo, pero vas a ver cómo un día vas a venir a rogarme, o lo que sea, o simplemente te da este tratamiento de la ley del hielo, o se enoja como si fuera un papá regañón o una mamá regañona contigo y ya te movió ahí los hilos de las heridas que todavía no acabas de sanar. Algunos factores sí nos hacen más vulnerables, porque no todas las personas se quedan. Hay personas que de veras entran ahí y dicen, ¿sabes qué? Yo no. Hay personas que te dicen, no quiero que me vuelvas a llamar borracho a las 3 de la mañana porque yo no soy tu juguete. Hay personas que dicen, oye, no voy a estar pensando que me estés cambiando los planes o me estés hablando de esta manera, que te he pedido que no lo hagas, y yo mejor, ¿sabes qué? Yo no quiero estar. Hay personas que sí pueden. Aquí la cuestión es qué pasa con los que no. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué lo permiten? Miren, hay varias variables, valga la expresión, que nos hace más vulnerables. Obviamente, una baja autoestima ya preexistente a la relación. A ver, si tú no te valoras adecuadamente, si sientes que el estar en cualquier relación, cualquiera, y digo cualquiera y lo resalto, cualquiera, es lo que tú necesitas, porque si no te sientes muy mal, bueno, es más fácil que aceptes tratos que no mereces porque te están haciendo el favor, según tú.
Sí. Pero también el mensaje es sentir que te están haciendo un favor en estar contigo, sí, porque sí. Tú eres pues una basura, no tienes ningún valor, pues que qué padre que de cuates este fulano te está haciendo el paro de ser tu novio,
sí,
o tu marido.
Cuando no pones límites, tú piensas, o cuando eres complaciente, tú piensas que estás haciendo todo porque la relación dure y funcione. Y lo que no te das cuenta es que le estás enseñando a la otra persona cómo tratarte. Le estás mostrando lo que estás dispuesto, dispuesta a tolerar, así sea maltrato, así sea humillación, así sea intentos de control. Y le estás diciendo, esto está permitido conmigo. Aunque tu boca diga que no quieres, tus acciones dicen, sí, esto es lo que se puede hacer conmigo y no hay ningún problema.
Claro.
Dos, hemos hablado de esto, pero nunca sobra seguirlo recalcando. Lo hicimos hace poco, hicimos una trilogía de los patrones de apego. El patrón de apego inseguro, ansioso, inestable, por ejemplo, ¿no? Nuestras primeras relaciones, ya lo hemos dicho, todas las relaciones que tuviste con tus primeros cuidadores, tus padres, determinan cómo te vas a vincular en la vida adulta. Y un estilo de apego ansioso, por definición inseguro, te puede llevar a buscar validación, así sean relaciones dañinas. Entonces, te quedas, ya no buscas ser feliz, lo que buscas es que no te dejen. Lo que buscas es la seguridad. Y miren, no es lo mismo, cuentaviente, vivir en un búnker con el miedo a un bombardeo que poder disfrutar una tarde en el parque. No es la misma cuestión. Y cuando tienes un estilo de apego inseguro, vives en una constante amenaza de ser abandonado. Por lo tanto, no importa en la relación que estés, lo que importa es sobrevivir, ya no disfrutar. Parece que ya ser felices ya no es la prioridad. Lo que importa es que no me dé a mí la angustia de que una persona no va a estar conmigo.
O como dice mi mamá, es tener el saco de papas al lado. Es poder decir mi marido,
¿sí?,
o mi pareja, o mi novio, aunque el fulano no sirva para nada.
Aunque sea un lastre, nada más para tenerlo ahí.
Cuando éramos más chiquitas y le decíamos a mi mamá, no mamá, pero es que fulana ya se casó. No mamá, es que fulana ya tiene novio. Y mi mamá siempre decía, ah no, casarse, tener pareja, tener novio, es muy fácil. Lo difícil es casarse bien y tener buena pareja.
Y hacer durar la cosa para bien para los dos, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues ahí está. Fíjate que eso nos lleva a otro punto, al tercer punto de por qué nos quedamos ahí, por qué lo permitimos. Porque nos faltan a veces modelos de relación saludables.
Claro.
Es decir, si yo veía que mi papá y mi mamá se agarraban del chongo, se chantajeaban, se espiaban, se esculcaban, se maltrataban, se condicionaban. Si yo veía que en mi casa había gritos y sombrerazos de pero me largo ahorita, no, no te vayas, no me dejes. Y luego al rato, no, el que se larga soy yo. Pues claramente digo, pues bórrale esta película, la he visto muchas veces. Es la película conocida, se llama la película del amor, pero no. No era la película del amor, era la película de las relaciones de tus padres probablemente o de los modelos que has visto. Entonces, si no hemos visto relaciones basadas en el respeto mutuo, es más probable que normalicemos comportamientos tóxicos. Y también, no solamente de las relaciones que vimos directamente en la familia, sino también indirectamente con las personas que nos rodeamos. tenemos que tener en cuenta también que hay un factor, que hablaremos de eso quizá en el próximo programa, que es la corregulación emocional. Cómo nosotros, por rodearnos de ciertas personas, de ciertos ambientes, vamos a regular para bien o para mal nuestro sistema emocional. Entonces, la falta de modelos saludables, yo diría, pues mira, si ya los trajiste en la infancia, la ayuda es necesaria, y si no, si son de tus amigos actuales, yo creo que quiérelos mucho, pero no los tomes como modelo. Luego, también, ya haber vivido en el pasado experiencias de abuso o negligencia y no haber hecho algo para reparar, condiciona que por más que juraste que no ibas a volver a caer ahí, vas a volver a caer ahí. ¿Por qué? Pues porque es lo conocido. Porque lo conocido da familiaridad y ya no importa que sea bueno o malo, lo que importa es que sea conocido. Entonces, estas experiencias de abuso o negligencia en el pasado distorsionan tu percepción de lo que es normal o aceptable y además tendemos a regresar a ellas en este patrón de repetición. Y finalmente, creencias limitantes sobre el amor. Ideas como el amor lo puede todo nos llevan a tolerar situaciones dañinas, porque tú mismo o tú misma te dices, si yo amo de verdad, yo no me puedo dar por vencido. Si yo amo de verdad y mi amor es auténtico, tenemos que luchar. Yo he escuchado muchas personas que dicen, Mario, ¿entonces qué? ¿No debo luchar por el amor? Y yo, no, por el amor no se lucha. O sea, al amor, el amor llega, el amor lo mantienes, el amor lo alimentas, sí, pero no peleas por él.
¿No? Me encantó, no, sí, cierto.
No vas a pelear y hay que hacerlo vivir. Es como, no sé, tenerlo ahí conectado a cables, ¿no?
Te estás comprometiendo a una relación amorosa.
Pues sí.
No te estás comprometiendo a vivir en un infierno. Sí, porque muchas gentes dicen, no, es que yo estoy muy comprometido. Ah, no, yo estoy comprometida con mi felicidad, no estoy comprometida con mi infierno.
No, y estar comprometido no implica tener que pasar por situaciones de relaciones tóxicas donde tu ego y tu autoestima cada vez están más deteriorados para demostrarle que a quién. Es, a ver, no, el sacrificio no es el nivel del amor, el sufrimiento no es el nivel del amor y el objetivo de amar no es sufrir y no es luchar. El objetivo es tener una buena relación y dar lo mejor de ti con alguien que quiere dar lo mismo contigo.
Me encanta, por el amor no se lucha.
Y todavía habrá quien nos diga, ay, 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 ustedes nomás se la quieren pasar bien. Y yo sí, tú no. O sea, ¿cómo? O sea, ¿tú quieres sufrir? Yo no. Yo me la quiero pasar bien, sí. Que cuando haya diferencias y cuando haya desacuerdos, los podamos arreglar y hablar, claro que los va a haber. Por supuesto que los va a haber. Pero no el objetivo es que los siga viendo. ¿Me explico?
Oye, me estoy riendo porque, oye, uno quiere estar con una pareja que te sume, que te aporte, que te dé felicidad. Oye, que el matrimonio es difícil, claro que es difícil. Sí. A veces uno tiene esposos que no les puede pedir ni que les traigan cremas para los chilaquiles. Pero eso es una cosa y otra cosa es que te maltraten.
Y otra cosa es que hay sufrimiento. Entonces, claro. No. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo sanar después de una relación tóxica? Ahí les van, muy breve, 5 pasos esenciales hacia la recuperación. Acuérdense de algo, salir de una relación tóxica es solo el comienzo. La verdadera sanación requiere un esfuerzo consciente y consistente. 5 pasos. 1. Honra tus emociones y practica el autocuidado. Sí, te vas a sentir triste, sí. Pero acuérdense que Marta y yo ya van 2 veces que hacemos hace muchos años un programa que se llamaba El que extrañes a alguien, no significa que tienes que regresar con ese alguien. Entonces vas a extrañar, sí, pero no es una señal de nada. Es una señal de que estuviste y de que extrañas, no es la señal de volver. ¿Ok? Entonces, permite el duelo y reconoce tus emociones, pero prioriza tu bienestar físico y emocional. ¿Por qué no crear un ritual de autocuidado diario que incluya, por ejemplo, ejercicio sí, meditación sí, pero también hablar con un amigo empático, no aislarte? No, el amigo empático no es el que te dice, qué bueno que cortaste con ese alacrán. No, el amigo empático es el que te pregunta primero cómo te sientes, cómo estás y en qué te puede ayudar. Y el que te escucha, darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. 2. Reconecta con lo que perdiste en esta relación, tu identidad y valores. Redescubre quién eres fuera de la relación. ¿Por qué no haces algo, cuentavientes? A ver, ¿por qué no escriben un manifiesto personal donde digas, este soy yo, esta soy la persona que quiero ser y la persona que me quiero convertir y esto es lo que quiero en mis futuras relaciones? Escríbanlo para que lo tengan claro. 3. Transforma tu diálogo interno. Reemplaza las voces críticas con afirmaciones positivas. En lugar de estar diciendo, no sirvo para nada y por eso todos me dejan, ¿por qué no empiezas a pensar, soy una persona que quiere estar en una buena relación y que ya no va a permitir ningún maltrato por ningún precio? Y esto va con el punto 4 que sigue, establece límites saludables. Aprende a decir no, aprende a decir basta, aprende a decir hasta aquí. y practica el no compasivo. Di no a algo cada día que no te haga bien, de forma amable pero firme. Quizá hoy no voy a tomarme 10 tazas de café, me voy a tomar 8. Quizá hoy no voy a permitir que me hablen de esta manera, voy a decir, oye, no, voy a poner límites. Y finalmente, busca apoyo y practica la paciencia. Rodéate de personas que te apoyen y considera buscar, si lo necesitas, ayuda profesional. Recuerda, la sanación no es lineal. Recuperarse de una relación tóxica es un viaje desafiante y cada paso en este camino es un acto de amor propio. Busca apoyo y, sobre todo, recuerda que tú eres el autor de tu historia. Una relación tóxica puede ser un capítulo difícil, pero no define todo el libro de tu vida.
Ahora sí que inhalen, exhalen, inhalen, exhalen.
Y pongan límites.
Y pongan límites. Mario Guerra y yo subimos mucho estas conversaciones. Están en YouTube, en video, están en Instagram. Ponemos extractos en Reels para que ustedes vuelvan a escuchar y vuelvan a ver estas cosas hasta que les caiga bien el 20. Pero Mario, aparte, siempre tiene conferencias y talleres para todos ustedes, para que trabajen lo que necesiten trabajar.
Así mero. Y tenemos este sábado, 14 de septiembre.
Este sábado, 14 de septiembre.
El 14 de septiembre, en 2 semanas. Este sábado, 14 de septiembre, el taller Sanando Heridas de la Infancia en formato online, que es un taller precisamente para ayudar a las personas a hacer un ejercicio de autorreparentalización, para que no importa, más allá de lo que hayan sido sus padres o madres reales, ustedes puedan convertirse en esas figuras internas que los ayudan a sentirse más fuertes y que los ayudan a poner límites en la vida y sobre todo a tener una buena autoestima y un amor propio. Luego, el 21 de septiembre, tenemos en formato presencial mi taller favorito, El Viaje del Héroe, miedos, apegos, sentido de vida, la muerte propia, todo lo que nos mueve y nos simbra desde el fondo, un taller de transformación personal, El Viaje del Héroe, en Ciudad de México presencial. Luego tenemos el taller de autosabotaje online el 22 de septiembre para poder ser, romper las cadenas del autoboicot y ser tu mejor versión, por supuesto, de autosabotaje. Luego viene Conciencia para Amar, un taller para personas que no le entienden esto del amor, donde damos algunas pautas, algunas guías, qué cosa estás haciendo que seguramente no te ayuda y qué cosa podrías hacer que mejoraría la calidad de tus relaciones futuras. Conciencia para Amar, el 28 de septiembre. Y cerramos el mes con el taller del domingo 29, Cómo Superar una Ruptura, un taller de relaciones rotas, precisamente para que puedan romper aquí sí las cadenas de la codependencia y sobre todo también poder empezar a sanar a partir de un ego y un estilo de apego mucho más sano.
Gracias, Mario.
En encuentrohumano.com siempre encuentra todo eso. Encuentrohumano.com.
Gracias, Mario.
Gracias.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. No se vayan, estamos de regreso mañana en punto de las 10 porque hay mil cosas más que suceden hoy en W Radio. De entrada, mi amigo Ocho, muy querido Carlos Loret, al regresar después del corte con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, ustedes y yo nos vemos el resto del día en redes sociales. Adiós.
Clica en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.